En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 7 de Hebreos. Déjenme, voy a ir directo para allá. Cristo, nuestro sumo sacerdote para siempre. Digamos, esta sería como una segunda parte, ¿sí? Raúl comenzó el domingo pasado, continuamos con el tema en este domingo. Y voy a leer el pasaje completo y después lo vamos desglosando. Dice desde el versículo 11, capítulo 7 de Hebreos: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel a quien se dice esto es de otra, aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor Jesús vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Acompáñeme a orar nuevamente a nuestro Dios. Padre Santo, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos en esta mañana a reconocer que somos frágiles y débiles. Que tu palabra llegue al fondo de nuestros corazones y nos lleve a levantar la vista hacia ti, hacia las cosas eternas, hacia Jesucristo. Ayúdanos, Señor, guía por favor la exposición de tu palabra para bendición de todos nosotros y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien. Entonces, a partir del versículo 11, capítulo 7. Observen lo que está diciendo el autor de Hebreos. Hermanos, hemos estado insistiendo en que es una carta difícil. Hay varias partes donde tiene uno que estar muy atento y profundizar. Dice entonces él: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Esta era una excelente pregunta para los hebreos que veían este sacerdocio como algo inamovible. Entonces, vean lo que el autor nos está diciendo algo así como esto: si este fuera el sacerdocio perfecto o último, ¿por qué tendría que cambiarse? O, si este fuera el sacerdocio completo y absolutamente eficaz que necesitamos para hacernos perfectos, ¿no tendría que cambiarse, o sí? Pero como no lo es, como ese sacerdocio no era perfecto o no era capaz de llevarnos a la perfección, hay otro mejor. Ha sido cambiado, les está diciendo el autor de Hebreos. Entonces, nosotros sabemos que aquella ley y aquel sacerdocio estaban inseparablemente ligados. Lo pueden ver ahí, dice el sacerdocio levítico, y ellos habían recibido la ley bajo ese sacerdocio, ¿ok? No se podían separar. Ahora, recuerden que Dios nos enseña las cosas de una manera muy gráfica. Dios siempre está acudiendo a cuestiones gráficas que nos ayuden a entender las realidades espirituales. Como israelita, en aquella época donde estaba el templo funcionando y todo el sistema de sacrificios, tú no podías llegar así como así, traer tu animalito, meterte al atrio, llegar hasta el altar de los sacrificios y matar ahí aquel cordero. No lo podías hacer tú solo. Necesitabas un mediador que se presentara por ti ante Dios. Y ese era el sacerdote. El pecado separa a los seres humanos de Dios. Esta es una realidad espiritual contundente y Dios nos lo recuerda una y otra vez. La paga del pecado es muerte. Así que el sacerdote representaba un mediador. Y el cordero o becerro del sacrificio que moría por los pecados representaba a un sustituto inocente que estaba muriendo en lugar del pecador. De ahí que Dios había instituido todo este sistema de sacrificios en el tabernáculo y había escogido a Aarón de la tribu de Leví como el primer sumo sacerdote, el primer gran representante de cada ser humano del pueblo de Israel ante Dios. Ahora, recuerden que antes de que Dios instituyera ese sacerdocio dándole la ley a Moisés, en los tiempos de Abraham, Dios había levantado a esta figura muy, muy especial, sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem, que quiere decir rey de paz, rey de Shalom, Melquisedec, cuyo nombre significa rey de justicia, quien era mayor en jerarquía que Abraham, tomó de Abraham los diezmos y bendijo a Abraham. ¿Se acuerdan lo que estuvimos estudiando el domingo pasado? Entonces, muchos años antes de que hubiera ese sacerdocio del Levítico instituido, vemos a este personaje, Melquisedec. Y luego, 1000 años más tarde, el Espíritu Santo guía a David a escribir en el Salmo 110 el juramento que Dios hace a una persona de nombrarlo sumo sacerdote para siempre, según otro orden, el orden de Melquisedec. Así que el autor de Hebreos prácticamente está diciendo, puesto que Dios, unos 450 años después de haber establecido el sacerdocio levítico, habla de un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, Dios está anunciando un nuevo sacerdocio, un nuevo sumo sacerdote, no de la descendencia de Leví ni de Aarón, sino de un linaje y características totalmente diferentes. Entonces el autor de Hebreos pregunta, vean el versículo nuevamente, quiten por un momento ese paréntesis que está ahí, lo voy a leer sin el paréntesis. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Les está diciendo, Dios ha hablado de un cambio necesario, un mejor sistema, un mejor sumo sacerdote. O en otras palabras, el verdadero y eficaz sumo sacerdote a quien apuntaban los tipos y símbolos del Antiguo Testamento. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Muy importante entender todo esto. Ahora vean, hermanos, quiero hacer Quiero presentarles esto brevemente porque muchos teólogos, estudiosos de la palabra de Dios, han resumido con estas cuatro palabras, una especie de acróstico, ¿verdad? O acrónimo, como se llame, toda la historia del ser humano, toda la historia, ¿sí? Y toman y dicen creación, caída, redención y restauración. CCRR. Algunos, la última R, dicen consumación, puede ser también. Pero vean, son cuatro letras que lo único que están haciendo es describiendo cuatro eventos en la historia de la humanidad que han sucedido o sucederán y que nos explican todo lo que ha pasado, todo lo que pasará. Dios crea todas las cosas, al ser humano en especial, y el ser humano cae en pecado, se arrepiente, perdón, se revela ante Dios su creador, la caída. Y luego viene aquel evento maravilloso de la redención, porque Dios había planeado no dejar al hombre en la perdición, sino redimirlo, salvarlo. Y sabemos que en un futuro vendrá la restauración o consumación, en donde Dios restaurará todas las cosas. El pecado quedará atrás, la enfermedad quedará atrás, la muerte quedará atrás, ¿ok? Ahora, vean la siguiente grafiquita muy sencilla que preparé en estos días. Solamente estoy tomando las primeras dos letras de esos dos eventos monumentales, ¿sí? La caída del ser humano, la rebelión del ser humano ante su creador, Adán y Eva, y luego el evento de la redención consumado en la cruz, consumado en la cruz. La redención como evento fue consumada en la cruz, pero Dios empezó a desarrollar todo su plan de redención a partir de la caída. En otras palabras, no le tomó a Dios por sorpresa la caída del ser humano. Desde ese momento Él empezó con este plan de redención a través de los sacrificios de animales, de becerros, de corderos, ¿lo ven? Entonces, vean ahí en esa línea de esa progresión en la revelación y cómo Dios iba construyendo su plan de redención para la humanidad. Y vean dentro de ese plan de redención la justificación, la regeneración, la adopción, etcétera. Todo lo que Dios estaba señalando y apuntando que Jesucristo haría, de tal manera que ahí ven en esa figurita a un sacerdote, a una familia que llevaba a aquel cordero al templo, la familia, especialmente el varón, ponía sus manos sobre aquel cordero y el sacerdote era quien lo ejecutaba y derramaba su sangre. Y por un lado está el sumo sacerdote, que era el principal de los sacerdotes, y solamente él podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Todo eso era figura y sombra de lo que vendría. ¿Se dan cuenta? Era el desarrollo de la redención hasta aquel evento maravilloso en donde Jesucristo sería el perfecto sacrificio y sumo sacerdote. Y una vez consumado esto, todo sería, o el resultado sería la gloria de Dios y nuestro gozo eterno al tener nuestros pecados perdonados, la limpieza acreditada a nuestra vida y nosotros viviendo para siempre con nuestro Creador. Esto, aunque es muy sencillo, quiero que lo entiendan porque es exactamente lo que el autor de Hebreos está tratando de explicarle a los hebreos de su época que no habían entendido aquella parte de arriba. Ellos estaban agarrados, aferrados al sistema que siempre habían conocido. Y vean lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículos 1 y 2. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. ¿Lo ven? Ese sistema sacerdotal, aquella ley, no podía hacernos perfectos. Dios había establecido que esto era una transición, eran solamente sombras, no era la imagen verdadera de las cosas, no eran las cosas verdaderas, era solamente una imagen, una sombra, ¿de acuerdo? Entonces, Dios no había diseñado el sacerdocio levítico para llevar a los seres humanos a la perfección. Era otro tipo de sacerdocio el que haría esto. Y esa perfección, en este caso, en el libro de Hebreos, se refiere a la salvación, a tener acceso a Dios, a estar para siempre con Él. Es como si la ley y el sacerdocio levítico fueran andamios, andamios necesarios para llegar a tener un día una gloriosa construcción. Pero los hebreos se habían encariñado tanto con los andamios que cuando vienen y quitan aquellos andamios para dejar la construcción gloriosa, ellos no quieren que se los lleven. ¿Sí lo ven? Se agarran a los andamios. No te lo lleves, no te lo lleves. Y dice el autor de Hebreos, por favor entiendan. Se quieren quedar con los andamios en lugar de disfrutar a plenitud el magnífico edificio. O como alguien que ha sido entrenado tanto tiempo en un simulador de vuelo, que cuando está listo para volar el verdadero avión, no quiere soltar el simulador de vuelo. No se quiere subir al avión para volar en verdad. Y se agarra y dice, no me quites mi simulador, esto es lo que siempre he conocido, lo que siempre he hecho, no me lo quites. Oye, pero hay algo mejor. No, ¿sí lo ven? Entonces, el sacerdocio levítico y los sacrificios de la ley eran un simulador. Entiéndase, una preparación para lo verdadero, para lo más sublime y glorioso. Ahora, hermanos, yo quiero que pienses en una aplicación práctica para tu vida en esto. Porque nosotros podríamos decir otra vez, como lo hemos mencionado antes, ¡ay, estos hebreos tan necios! ¿Qué no entendían? ¿Sabes una cosa? Muchas veces nosotros no entendemos. Para los hebreos era el sacerdocio levítico y el sistema de sacrificios a lo que se aferraban. Y esto les impedía confiar plenamente en Cristo como Salvador. Y yo te pregunto, ¿para ti qué es? ¿Para ti qué es? ¿A qué te aferras? ¿A qué te aferras tú? ¿Una religión? ¿Una creencia, una filosofía de vida que nada tiene que ver con lo que Dios ha revelado en su palabra? ¿Programas de televisión, películas? ¿Tus hobbies o pasatiempos? ¿Tu trabajo? ¿Tu dinero? ¿Adicciones? ¿La manera como usas la mentira y el engaño? ¿Aquello por lo que te afanas, te preocupas, te enojas o te deprimes, qué es a lo que te estás aferrando? Por favor, piénsalo. Medita un momento y piénsalo. Porque ellos no querían soltar algo para tener algo mejor. Y muchas veces tú no quieres soltar algo cuando podrías tener algo mejor. Hermanas, ¿se aferran a tratar de cambiar a sus maridos? ¿O se aferran, se afanan a sentirse amadas por él o por tus hijos? De tal manera que no estás satisfecha, no eres feliz, en esto estás siempre concentrada y pensando. Hermanos varones, y son solamente algunos ejemplos, pero lo importante es que tú medites. Hermanos varones, ¿se aferran a hacer algo tan grande o sentirse tan realizados con el éxito profesional? ¿O tu afán es el respeto de tu esposa, el respeto de tus hijos o de tus cuñados, por ejemplo? ¿Sí lo entienden? Algunos de esos ejemplos estoy pensando en mi propia vida. ¿Me van siguiendo? Los hebreos no negaban completamente a Cristo, pero no querían soltar aquello. ¿Qué es lo que tú no quieres soltar? los niños aquí, hacer tu propia voluntad y no atender a tus responsabilidades o no hacer caso a tus mayores, es muy atractivo, es muy atractivo. Claro que es muy atractivo hacer tu voluntad, claro que es muy atractivo pasártela haciendo lo que te agrada. ¿Y te aferras a eso? ¿Piensas que eso es lo mejor? ¿Que eso te va a dar lo mejor? Jóvenes, a veces los jóvenes tienen grandes expectativas de lograr algo. Muchas veces sueñan, pero no están haciendo lo que deben para lograr algo verdaderamente valioso. No hacen caso de sus autoridades ni de las personas que tienen más experiencia, que ya pasaron por ahí y saben mejor. ¿A qué te estás aferrando que no quieres soltar en lugar de aferrarte a Cristo como Señor y Salvador, como tu único Salvador? Y miren, obviamente no estamos diciendo que no haya algunas de estas cosas que tengan cierto valor. Todo mundo necesita dinero, uno necesita cierto dinero. Si algo de todo esto funcionara realmente para satisfacer tu alma o salvarte, entonces ¿por qué la palabra de Dios insiste en que hagas un cambio? Insiste en que dejes de perseguir aquello que no satisface y que no es para lo que fuiste creado. ¿Se entiende el punto? Entonces, aquellos hebreos se habían aferrado a esto. Satisfacción a tu alma, verdadera salvación. Sigo adelante con el pasaje. Versículos 12 en adelante. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, está claro que debía haber un cambio, que Dios había mandado un cambio. Dios, en ese cambio, había anunciado a través de las profecías que el Mesías sería descendiente de la tribu de Judá, de Isaí y de David. Vean solamente tres muestras rápidamente. Génesis 49:10, puse ahí, sí. No será quitado el cetro de Judá. Esta es la profecía de Jacob antes de morir a sus 12 hijos. Y les dice, a cada uno les da un mensaje profético y dice esto a Judá. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y no se sabe exactamente qué quiere decir la palabra Silo, pero la relacionan con el Mesías. A él se congregarán los pueblos. Vean cómo Isaí de la tribu de Judá intervenía en esto también. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, esto es Isaías 11, un resumen de los versículos 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Está clarísimo que está hablando del Mesías descendiente de Isaí. Y luego el profeta Natán le lleva la palabra de Jehová a David, el rey, y le dice esto. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Una parte de aquello aplicaba a Salomón, hijo de David, y en su más amplia expresión, al Mesías, rey de la casa de David. Entonces, era claro que el Mesías sería del linaje de Judá, del linaje real, a fin de cuentas sería un rey, y aquel Melquisedec, figura del que vendría, veíamos la vez pasada también, no solamente era sacerdote del Dios Altísimo, sino rey de paz y rey de justicia. Así que era tanto sacerdote como rey. Nuestro Señor Jesucristo vendría a cumplir ambos roles: sumo sacerdote para siempre y rey de paz y rey de justicia eterna, nuestro intercesor ante Dios y nuestro rey con poder para gobernar tu vida y transformarte. La justicia y la paz se besaron en Jesucristo, en su obra consumada en la cruz, en su muerte y su resurrección por nuestros pecados. Qué maravillosa provisión tenía Dios en aquel sacerdote, sumo sacerdote, para siempre, según el orden de Melquisedec. El autor de Hebreos insiste e insiste e insiste con esta figura, con este sacerdocio, para levantar a Jesús delante de la vista de ellos y que no se clavaran en los andamios. Dice entonces los versículos 15 y 16: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¡Qué comparación! Meros sacerdotes humanos, seres creados, comparados ahora con un sacerdote divino, aquel que murió y resucitó, quien traspasó los cielos, el autor de la vida, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien creó el universo y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Los sacerdotes recibían esta responsabilidad y este privilegio por la carne, es decir, por la descendencia según la carne. Si eras descendiente de Leví y descendiente de Aarón en particular, en la línea directa, serías sumo sacerdote en algún momento, ¿verdad? Era por la descendencia. Los hijos de Aarón heredaban esa posición y la siguiente generación tenía que ser reemplazada porque la generación anterior no podía durar para siempre. Pero en este caso, Dios anuncia que se levanta, fíjense la palabra, un sacerdote distinto con una vida indestructible. La resurrección de Jesucristo, el Mesías, garantiza un sacerdocio eterno. La muerte no lo pudo retener porque él era el autor de la vida. En todo lo que el autor de Hebreos está diciendo están estas dos grandes verdades para ti y para mí. Levanta la vista hacia lo celestial, levanta la vista hacia lo eterno, no te claves en lo temporal, en lo físico, en la carne. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la carne, en lo temporal, en lo visible, está la incapacidad y la fragilidad humanas. Aquellos sacerdotes no podían permanecer para siempre, tenían que llevar sacrificios todos los días, tenían que ser sustituidos tarde o temprano. No era un sistema perfecto y no podía llevar a la perfección. Ahora, tampoco algunos podrían caer en el error de decir, entonces Dios diseña cosas imperfectas. Entiéndase que Dios está en una etapa, solamente era imperfecto en cuanto a que no era lo definitivo, ¿sí? El problema, ellos debían seguir con aquel sistema mientras el sistema era vigente, simbolizaba al verdadero Cordero. Pero una vez venido el Cordero de Dios, muerto y resucitado, aquello tenía que dejarse atrás. ¿Se ve? ¿Se entiende? Entonces, versículos 17 al 19, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermanos, déjenme, para alguno de ustedes que diga, otra vez esto de Melquisedec, y otra vez, no me acuerdo, no conté cuántas veces lo repite el autor de Hebreos, pero son como siete, Es más, desde los primeros capítulos, el autor de Hebreos está queriéndoles ya llevar ahí, fue cuando hizo el paréntesis y dijo, pero no me van a entender, pero de todas maneras voy a seguir adelante, ¿lo ven? Hasta que yo quiero que veas esto, la misericordia de Dios, a través de un hombre que está insistiendo para convencerte, que está insistiendo para convencerme a mí y a ti de que sueltes lo temporal y te abraces a lo eterno y te abraces a lo definitivo. ¿Sí lo ven? Es la insistencia de alguien que dice, no, ya no te quedes en aquello que no te va a servir. Avanza hacia Jesucristo y todo lo que Él representa. ¿Ok? Por eso Él insiste e insiste. Dice versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. El sistema anterior era débil, imperfecto e ineficaz en el sentido de que no era lo definitivo. De nuevo, eran los andamios. Si alguien prefiere quedarse a vivir en los andamios en lugar de vivir en el edificio maravilloso, ya sin los andamios, se está conformando con algo imperfecto e ineficaz comparado con lo definitivo. ¿Se entiende? Entonces, el sacerdocio pertenecía a la ley bajo el antiguo pacto y ambos apuntaban, dice el autor de Hebreos adelante, a un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ahora, otra cosa que requiere explicación. Puede haber un muy grande malentendido cuando la Biblia insiste en que, por ejemplo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y este autor está diciendo que aquel mandamiento queda abrogado, pues la ley no podía perfeccionar. Está diciendo ya la ley queda atrás. Pero hermanos, nosotros distinguimos tres tipos de ley, por lo menos en la ley de Moisés, ¿ok? Hay tres tipos de leyes dentro de la ley de Moisés. No sé si lo habías escuchado, lo habías estudiado. Primeramente, la ley moral. Esa ley moral no ha cambiado en nada. No matarás, no robarás, no codiciarás, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso no ha cambiado. Será la ley moral. Pero había otra parte que era la ley civil. Tú puedes ver toda la ley, los 613 mandamientos que están descritos en el Antiguo Testamento, y puedes detectar que algunos mandamientos eran una ley civil para Israel porque eran una teocracia y tenían ciertas leyes específicas de convivencia, ¿ok? Y también está toda la parte de la ley ceremonial, todo el sistema de sacrificios, sacerdotes, vestimentas, ofrendas, tabernáculo, etcétera, etcétera. Toda esa parte ceremonial, quiénes se podían acercar, quiénes no, quién era impuro, quién no. Algunas cosas que cuando tú lees Levítico, por ejemplo, dices, pero ¿qué tiene Dios en contra de tal cosa? Lo único que Dios estaba dándonos a entender es que Él es perfecto y nosotros no. ¿Sí? Muchas de esas leyes no estaban hablando de pecado en sí. Simplemente no te podías acercar durante varios días si te había pasado algo físico, tenías que ser purificado ceremonialmente y después te podías acercar. ¿Se entiende todo eso? Bueno, entonces el autor de Hebreos se refiere a que esta ley, hablando de la ley en el sentido ceremonial, que ya no era más vigente, ¿sí? O simplemente se refiere a la ley en el sentido de que representaba todo el antiguo pacto. ¿Me van siguiendo? Entonces, venido un perfecto y gran sumo sacerdote para siempre, aquella ley quedaba atrás y el sacerdocio de Jesús nos garantiza una mejor esperanza. Vean lo que dice al final, acercarnos a Dios, acercarnos a Dios. Esa era toda la idea, que el ser humano se pudiera acercar a Dios. Hechos 13:39 dice Pablo, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Efesios 3:17-19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Porque fuimos creados para Él, y solo en Él estaremos bien, satisfechos, gozosos, en paz, en amor, en bendición eterna. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Claro que sí, de eso se trata el ser cristiano. De eso se trataba lo que Dios estaba haciendo a través de la ley de Moisés, los sacerdotes, los sacrificios, y luego el verdadero sumo sacerdote perfecto para siempre. Acercarnos a Dios, vivir en la plenitud de Dios llenando nuestra vida. Yo no sé si tú tienes otra idea diferente, si alguien te lo platicó diferente, porque hay muchos malos entendidos en este respecto. ¿No quieres tú ser acercado a Dios, tu Creador? ¿Ser llevado a Dios en el sentido espiritual? ¿No quieres ser llevado a este estar en paz con Dios? ¿A un compañerismo y amistad con Él? ¿Quitar todas las barreras del pecado en tu vida? ¿Ser limpiado por completo y ser adoptado como hijo de Dios para siempre? ¿Ser amado por Él ahora y en la eternidad? Entonces, por favor, reconoce la debilidad e ineficacia de aquello en lo que has puesto tu esperanza, que no es Cristo. Aquello que no te sacia, aquello que no te salva. Si tú no vives para Dios, vives para ti mismo. Si vives para ti mismo, vives en egoísmo y en pecado. Y si vives en pecado, no hay paz. No hay paz. No va a haber paz en tu corazón, ni vas a tener paz con Dios. No se puede. El pecado excluye esto. Entonces necesitas vivir para Dios, entregar tu vida. Jesucristo es nuestra justicia porque Él satisfizo la justicia de Dios por la deuda de nuestros pecados. Cristo pagó el precio, murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día. Y Él es también nuestra paz. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Salem, Rey de paz y Rey de justicia. Por eso, insisto, como lo estudiábamos el domingo pasado con Raúl, Melquisedec, cuyo nombre significa Rey de justicia y cuya jerarquía era Rey de Salem o Rey de paz, prefigura de manera maravillosa a nuestro Señor Jesucristo. La justicia y la paz se besaron y están disponibles para ti, si crees. Justicia lograda por Cristo, acreditada a tu favor, a pesar de tus pecados, pasados, presentes y futuros. Qué terrible sería que Jesús hubiera dado su vida solamente por tus pecados hasta el momento de tu conversión y luego te dejaras solo, ¿verdad? No, una vez convertido, una vez salvado, seguimos fallando, pero Jesús pagó toda la cuenta. Rey de justicia, nos regala su justicia, acreditó su justicia para ti, te la regala por fe, por gracia. Y Rey de paz, para reconciliarte con Dios, ante la justicia de Dios. Dice ahora, ya me vino aquí la mascota, ¿verdad?, de cada domingo. Dice ahora Hebreos 7, 20 y 21. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, está hablando de los, ¿verdad?, aquellos sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tan importante era para Dios esta revelación desde el Antiguo Testamento que juró. Ya lo veíamos también con nuestro hermano Adrián. Dios no tenía necesidad de jurar. Y sin embargo, por ti y por mí, juró. Juró que este Jesucristo sería hecho sumo sacerdote para siempre. Para nuestra fuerte confianza, juró Dios. Y dice el último versículo: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén. Fiador, fiador, garantía, garante, garantizador. Una definición de fiador: una persona que asume todas las responsabilidades legales y financieras de la deuda de una persona. ¿Sabes cuál era tu cuenta ante la justicia de Dios? No tenemos idea, pero la Biblia dice que estábamos condenados, que la ira santa y justa de Dios estaba sobre nosotros. Esa era la magnitud de nuestra deuda contra Dios. Pero Jesucristo vino y se acercó, se hizo hombre, pagó la cuenta de tu deuda eterna. Y ese pacto está descrito un poco más adelante. El autor de Hebreos no termina aquí, donde yo me voy a quedar en el versículo 22. Sigue adelante y sigue insistiendo y sigue tratando de llevar las mentes hacia Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ese pacto descrito un poco más adelante habla de una obra sobrenatural hecha por Dios en nuestro interior. Una regeneración, un corazón nuevo. Si tú pones tu confianza en Jesucristo como Señor y Salvador, como tu sumo sacerdote para siempre, Dios perdonará tus pecados porque Cristo los pagó en la cruz. Te limpiará, te dará un nuevo corazón para que aprecies todo lo que Él es y lo ames. Te dará vida eterna, te adoptará como su hijo para siempre. Comenzará en ti un proceso de transformación en tu manera de vivir para que el carácter de Cristo sea cada vez más, o tú más parecido al carácter de Cristo. Más obediente, más amoroso, más misericordioso, más puro en intenciones y pensamientos. Y sin embargo, tu cuenta, sea como sea tu santificación, rápida, más lenta, tortuosa, difícil, como sea, tu cuenta está pagada si eres un verdadero creyente en Jesucristo. Él ya se levantó como sumo sacerdote para siempre, se presentó delante de ti ante el trono de Dios y ofreció el sumo sacrificio por tus pecados, todos. Entonces, termino con esto. No nos perdamos del punto principal en medio de toda esta argumentación. Los hebreos estaban siendo tentados a conformarse con algo muy inferior a Cristo. Estaban por quedarse con algo muy inferior a la mayor bendición de Dios para ellos: la vida eterna, el reposo eterno, el gozo eterno en Jesucristo, quien es la fuente de agua viva. La estrategia del autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, es muy entendible, muy entendible. Mientras más lo estudio, más lo entiendo. Espero que tú también. Si el pueblo de Israel estaba tan arraigado al sacerdocio levítico y al sistema de sacrificios, habiendo sido todo esto sí mandado por Dios, pero solamente como símbolos, figuras, tipos y señales que apuntaban a un mejor sacrificio y a un mejor y mayor y perfecto sumo sacerdote, a un mejor pacto de gracia, debían ser convencidos de no aferrarse a los andamios, de no aferrarse al simulador de vuelo, sino avanzar hacia la maravillosa realidad a la que apuntaban todas estas cosas. Para ti, para mí, de nuevo la aplicación sería esta: ¿qué cosas están siendo de tan gran valor para ti que estás tan aferrado a ellas que no las quieres soltar? en lugar de ir a Jesucristo? ¿Cuáles son tus grandes valores y objetivos? ¿En qué has estado tratando de encontrar satisfacción e identidad para tu vida? Si no es en Cristo Jesús, estás buscando en el lugar equivocado. Te estás aferrando a algo que no salva ni sacia y no estás viviendo para lo que fuiste creado. A final de cuentas, el objetivo de la exhortación del autor de Hebreos es que no te conformes con menos, que pongas toda tu confianza en Jesucristo como el sacrificio único y perfecto para el perdón de tus pecados y como tu sumo sacerdote para siempre, como tu intermediario que te lleva a Dios y que intercede por ti ante Él. Y el autor de Hebreos va a hablar más de esa maravillosa, eso le va a tocar a Raúl el próximo domingo. Intercede por nosotros para siempre. Entonces, dice también el autor de Hebreos, acércate con toda confianza, agárrate de esta firme ancla. Este gran sumo sacerdote nos convenía, es decir, necesitábamos a Él que se acercara, viniera a nosotros, diera su vida por nosotros. No te conformes con menos, tú fuiste creado para Él. Tu alma solamente puede estar satisfecha en Él y salvada por Él. Él es fuente de agua viva, pan de vida, sumo sacerdote para siempre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Mesías, Redentor, Salvador, Sol de justicia, Príncipe de paz, el buen pastor, el Verbo de Dios, el fiel y verdadero, el camino, la verdad y la vida. No te conformes con menos, sea lo que sea que te pueda estar estorbando. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, tú nos conoces a cada uno. Tú sabes, Señor, cuán frágiles y débiles somos. Y tú sabes con cuánta facilidad nos distraemos, nos entretenemos y muchas veces nos aferramos a algo que no nos sacia, que no nos llena y que compite en nuestro corazón contigo. Por favor, ayúdanos a no caer en desobediencia y en idolatría. Por favor, ayúdanos. Llévanos a tu palabra continuamente, que es viva y eficaz. Llévanos a ella y enfréntanos a lo que estamos haciendo mal. Y enfréntanos a aquello que estamos poniendo en lugar de ti. Levanta nuestra vista hacia Jesús. Ayúdanos a apreciarlo a Él como nuestro único sacrificio y nuestro único sumo sacerdote. Y a entregarlo todo a Él y vivir solo para Él. Ayúdanos. Tú dices que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos será añadido. Ayúdanos en esto, Señor. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Nuestro Dios nos ayude con todo esto, hermanos.